ponemos nuestro punto de vista morado sobre nuestro patrimonio. Este próximo 15 de noviembre en la Kulturetxea de Santa Cruz de Campezo tendrá lugar una conferencia sobre la censura de las imágenes sexuales en nuestras iglesias durante el periodo románico, del románico, arte románico. Imágenes que decoran nuestros templos en canecillos, capiteles, portadas y que llaman la atención del público porque manifiestan una sexualidad, un erotismo explícito y en otros casos porque hay partes de estas esculturas que han desaparecido, ya no están. Han sido fruto de esa censura de los distintos periodos históricos. Está con nosotros Isabel Mellón, historiadora, investigadora y divulgadora especializada en arte románico a la vez. Arratsalde on, Isabel.
Arratsalde on, Unai.
Bueno, censura a lo largo de la historia, ¿no? En este caso podemos hablar.
Censura, efectivamente, porque una de las cuestiones que en cuanto me acerco al arte románico es más evidente es que, bueno, es un arte que ya va para 800, 900, 1000 años en algunos casos, no estamos cerca de los 1000 años, y por supuesto que hay un deterioro a lo largo de los siglos que es normal y evidente, ¿no? Pero es verdad que ese deterioro se ceba especialmente con un tipo de representaciones que podríamos catalogar como sexuales y que, sobre todo, pues atañe a los cuerpos femeninos, ¿no?
O sea que cuando hay una parte que está desaparecida, por ejemplo, de un canecillo, en muchos casos puede ser porque puede haber sexo explícito, por así podemos decirlo, o figuración explícita, más que haya sufrido un deterioro a lo largo de la historia, ¿no?
Pues ese deterioro ha sido aposta en muchos
casos.
Aposta,
¿no? La mayoría de los casos.
Ha sido aposta, efectivamente. Ya estuvimos hablando, bueno, recientemente he publicado un libro que trata precisamente sobre el sexo en tiempos del románico y, bueno, estuvimos comentando en una de las secciones de este programa que, bueno, pues que son imágenes que eran pues absolutamente cotidianas, estaban naturalizadas en la época en la que se crearon, pero que sin embargo no han sentado bien en otros tiempos, ¿no? Y esos tiempos además los podemos ubicar cronológicamente hace relativamente poco, ¿no? Apenas unos 100 años. Estamos hablando del siglo XX. En el siglo pasado fue cuando se destruyeron la mayor parte de estas imágenes. Muchas de ellas nos han llegado en un estado en el que es imposible intuir qué es lo que había debajo. Otras han desaparecido para siempre y jamás tendremos conocimiento de lo que había ahí. Pero otras, bueno, digamos que la destrucción pues se les queda un poco a medias o todavía se puede medio intuir qué es lo que había debajo y siempre pues tenemos que hablar de eso, de representaciones que tienen que ver con lo sexual.
Claro, que tenemos que pensar que en la Edad Media era más normal y no estaba mal visto, como hoy podríamos decirlo, ¿no? Que tampoco no sé si es el término que hay que utilizar, pero era habitual, era... bueno, que esos canecillos estuviesen tan explícitos, era de uso normal, no nadie se
escandalizaba.
Se escandalizaba, vamos.
No, si no los pondrían en las iglesias y en lugares tan visibles, obviamente, no era motivo de escándalo. Motivo de escándalo ha sido eso, para un tipo de mentalidad, sobre todo de... pues las primeras décadas del siglo XX, también tenemos como otro periodo muy fuerte ya con el franquismo y la moral franquista, que obviamente, pues bueno, había un tabú sexual muy radical, también había mucha ocultación del cuerpo femenino especialmente, porque sí que es verdad que las imágenes femeninas han sufrido mucho más esta iconoclasia que las imágenes masculinas, aunque bueno, también, y había algo que resultaba intolerable, ¿no? Y es precisamente ese choque de mentalidad entre pues una sexualidad naturalizada, exuberante, medieval, en la que no tiene ningún tapujo a la hora de colocarla en las iglesias, y luego, pues eso, una mentalidad muy represiva que nace en el siglo XIX, que en el siglo XX toma un poco el control de toda la sociedad y que sobre todo, pues vía iglesia, vía párrocos, vía sermones, vía este tipo de discursos, pues calan en la sociedad y hacen que eso lleve a la destrucción de estas imágenes.
Pero es curioso, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, a lo largo de la historia es muy conocido, bueno, pues los rifirrafes entre los papas, ¿no? Por ejemplo, porque aparecían las pinturas al fresco y aparecían muy explícitas, había que tapar y en épocas históricas que se tapaban, ¿no? Sin embargo, los canecillos, bueno, muchas de las esculturas y figuras que vemos en nuestros templos no habían pasado por ese tamiz, ¿no? Por ejemplo.
No, al final el tamiz que pasan realmente no es de las altas esferas del poder.
Claro, la pintura igual sí ha habido esa censura, ¿no? Pero igual pasaban más desapercibidas también, ¿no?
Claro, en las zonas rurales siempre han pasado mucho más desapercibidas, hasta que ya nos encontramos con una situación en la que, bueno, pues se impone ese tabú sexual en la sociedad, se controla la moral, se controla las prácticas sexuales, se controla el cuerpo, y ahí tenemos pues los párrocos en las iglesias que están predicando una cosa en el interior y sin embargo, pues en el exterior sobre todo, pero también dentro, pues aparecen escenas que contradicen todo aquello que están explicando, ¿no? Entonces, según los testimonios que he podido recoger en algunos concejos alaveses, que hay gente que recuerda un poco el momento en el que se destruyeron estas imágenes, muchas coinciden, pues eso, con las palabras del párroco, el mismo párroco que decide coger una escalera y destruirla, y esto es una cosa que no solamente pasa en Álava, pasa en general,
¿no?
Sí, sí, en toda España y en parte de Europa. Y luego también, pues quizá por efecto de esas palabras, ¿no?, de esos sermones, pues también hay gente que voluntariamente lo hace. Y hay un caso que a mí me gusta señalar, que es el de la iglesia de Tuesta, por ya enfocarlo a un caso concreto.
Sí, de nuestro territorio.
Sí, efectivamente, que la portada de Tuesta tiene una conservación excelente, porque siempre ha tenido un pórtico, y ese pórtico se ha conservado incluso después de la restauración, está perfecta. Pero hay una escena que está absolutamente picada, una de las dovelas de la portada, en la que todavía se intuye que hay como una pareja abrazada, y se ve que ha sido manipulada a propósito, ¿no? Piqueta en mano, alguien ha tratado de destruirla por completo. Entonces ahí se ve que es algo absolutamente deliberado y que no es casualidad, ¿no? Podríamos decir.
¿Y esa censura a través de las palabras ha existido también?
Claro, porque digamos, la censura hacia las imágenes sexuales en el románico no solamente toma esa parte más violenta, ¿no?, de destruir la imagen.
Sí, porque ahí lo vemos más claro, cogen ciencia y luego un martillo, plas, plas, y
adiós,
fuera,
muy buenas.
¿No? Adiós.
Y ya no veis lo que había aquí debajo. No, también hay otra manera mucho más sutil, que es censurar a través de las palabras. Y aquí tenemos que hablar hacer un poco de autocrítica, ¿no? Las historiadoras, historiadores que se han acercado a estas imágenes lo han hecho, pues quizá desde su punto de vista y desde una moralidad pues bastante más represiva que la que había en tiempos medievales, y eso les ha impedido ver algo que era evidente, ¿no? Y han hecho unas descripciones, digamos, un poco fantasiosas. Y en ese sentido me gusta hablar, que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, la mujer de Alaiza, de las pinturas de Alaiza, una mujer que está pariendo, que se ve que el feto pues ya está asomando, el bebé asoma entre sus piernas, que tiene una palangana debajo, que es un instrumento que se solía utilizar en los partos, pues para recoger un poco pues todo el líquido, ¿no?, y todo aquello que salía. Y, por ejemplo, pues esta mujer ha sido descrita, bueno, primero como la figura de Satanás desnudo, que está arrojando sus heces sobre la tierra, en vez de una mujer pariendo, ¿no? O también pues como un hombre que está masturbándose. O sea, cualquier cosa menos una mujer.
Incluso
entonces aquí ya nos han ocultado.
Yo he oído la teoría de un árabe o un moro, con perdón, pero es la terminología que se utilizaba antes, ¿no?
Sí.
De aquella época, ¿no? Que dices, pues bueno, no tiene esa pinta, pero bueno.
No, es indudablemente un bebé lo que ha sometido. Las piernas, y es una mujer que lleva barbuquejo, lleva toca, o sea que no hay género de duda, pero claro, esto fue un descubrimiento también personal, ¿no? Yo leía esto, luego iba a la imagen y durante una temporada, claro, que lo estuve explicando como si fuera un hombre, ¿no? Pero efectivamente luego dices, vamos a ver, la imagen nos está contando muchas más cosas, vamos a ser un poco más críticas, y ahí fue cuando dije, no, esto es una mujer y puedo argumentar por qué es una mujer, ¿no?
Y Isabel, tú a lo largo de las visitas que has realizado y las visitas guiadas que has realizado en el territorio, la gente todavía se sorprende cuando les deslumbráis, ¿no?, les dais a conocer tal y tal dovela o tal canecillo, hay una representación femenina erótica o bueno, un poco más subida de tono, digamos, desde la perspectiva del siglo XXI, que sí, hay que decir esto también desde el siglo XXI, ¿no? Pero no sé si la gente se asombra todavía, ¿no?
Se asombra muchísimo.
Es que es curioso, ¿no?
Es muy curioso, sí, además porque no se lo esperan, porque nadie les ha dicho que eso es lo que tienen que esperar en una iglesia, y efectivamente es que está plagadísimo. En ese sentido, mira, hace poco estuve haciendo una visita guiada en la iglesia de Oreitia, y ahí hay un canecillo que es muy curioso, en el que, bueno, si nos colocamos justo debajo, se ve que hay, bueno, se ve que es como la parte trasera de una mujer que está en cuclillas, y en que se ve perfectamente el ano, se ve perfectamente la vulva, y tiene el vientre hinchado, o sea, está como en postura de parir, y parece que está a punto de parir, ¿no? Pero claro, eso hay que verlo desde abajo. Pues este es otro caso que me gusta mucho reseñar, porque a veces este canecillo, yo me lo he encontrado referido como un tonel con dos agujeros, coma, un poco extraño. Ah, esa era la descripción.
Claro, extraño desde ese punto de vista de tonel.
Algo raro veían, pero no se atrevían o no querían decir o no llegaron a entender que eso era la anatomía femenina, ¿no? Y nos ha pasado también figuras de mujeres desnudas, que además se ve claramente por los genitales, que las han convertido de repente en Adán, que eso pasa en la iglesia de Tobera con una mujer desnuda, o la prostituta de Babilonia, otra mujer pariendo en Mijancas. Entonces, claro, pues a veces nos han ocultado también lo que estamos viendo, sobre todo cuando se trata de cuerpos femeninos, pues diciendo que son hombres, diciendo que son toneles, diciendo que son alegorías bíblicas, cualquier cosa menos esas representaciones que tienen que ver con la sexualidad humana y que son evidentes.
Claro, todo esto luego ha sido recogido en libros de historia que han seguido esa línea, ¿no?, de esto es esto, y claro, uno detrás de otro ha seguido con esa misma línea teórica que tú has roto de alguna manera también a lo largo de este tiempo, y también ya has reflejado en este libro El sexo en tiempos del románico, ¿no?
Claro, porque al final yo hice un poco análisis, ¿no?, de lo que se había dicho sobre este tipo de representaciones, y más o menos pues hay como dos grupos de teorías. Una es lo que decían, o lo calificaban de obsceno. Uh-huh. Le llamaban románico obsceno, que es sobre todo la que empieza a surgir en el siglo XIX, XX, cuando se empiezan a estudiar ese tipo de representaciones. Y claro, ya la palabra obsceno está emitiendo un juicio de valor. Están diciendo que efectivamente lo que aparece ahí no les gusta y es reprobable, ¿no? Sin embargo, ese juicio de valor no existía en la Edad Media. En la Edad Media, uh-huh, obviamente no era reprobable, porque si no, no lo hubieran puesto, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos otra línea que lo considera erotismo. Y el erotismo del siglo XX... se identifica mucho con la pornografía. Uh-huh. Al final, con entender los genitales humanos como pornográficos. Y eso tampoco tiene nada que ver con lo que pensaban en la Edad Media, claro, porque estaban acostumbrados y acostumbradas a verse desnudos.
Claro, pero yo me acuerdo, por ejemplo, pasando por la escuela, por el instituto y por la universidad, la explicación que daban en muchos casos era que era el fin del mundo, del milenio, y es que era un poco como ese periodo, ¿no?, de desastres naturales, y en esos desastres naturales también estaba ese desastre de desinhibición o de aparición de puntualmente cosas sexuales que nos decían, bueno, puntualmente, pero luego se destacaba más el tema de los diablos, del fin del mundo, de todo eso, ¿no? Y a lo largo de la enseñanza también se ha ido hacia ese... se ha vinculado hacia esa teoría, ¿no? Más que...
Sí, pero bueno, eso está ya también bastante desmentido, efectivamente, uh-huh, porque al final esa gente no era consciente...
Digo, para los jóvenes que nos están oyendo en este momento.
De que vivían en el año 1000, o sea, sí, es que depende en qué reino. Uh-huh. Porque claro, tenían como diferentes cómputos del tiempo.
Claro.
Entonces, el año 1000 es según nuestro calendario, no según el suyo, ¿no? Entonces, ni creían en terrores milenarios, ni que iba a llegar el fin del mundo mañana, ni nada de eso, por lo menos la gente común y corriente. Otra cosa es que algún teólogo o alguien, bueno, pues sí que se pusiera un poco más incendiario con estas cosas, pero no era un sentir popular, ¿no? Y más bien pues era eso, una representación obviamente que tiene que ver pues con la fertilidad, con la necesidad de tener hijos e hijas, con la procreación, con fenómenos pues también que son naturales.
Bueno, que eran importantes, ¿no? Porque al final, claro, eran importantes para ellos. No había ciencia, digo, para que haya esa progenie y esa descendencia. Pero hay una mirada masculina que es importante, ¿no?
Claro, estas dos teorías, estos dos posicionamientos siempre se hace desde un punto de vista masculino. Y un masculino, además estamos hablando de un hombre del siglo XX, concretamente, uh-huh, ¿no? Con los sesgos e ideas propias del siglo XX.
Uh-huh. Incluso XXI.
Incluso XXI, sí, porque estas teorías llegan hasta el presente, pero bueno, nacen, digamos, en el siglo pasado, y ya pues somos herederos y herederas de ellos, uh-huh, ¿no? Sí, efectivamente, tanto la mirada que considera estas imágenes como obscenas o la mirada que las considera eróticas es para los hombres de ese tiempo. Y los hombres de tiempo pueden reprobar o no les gusta lo que están viendo porque consideran que es pecado, o por otro lado les gusta lo que están viendo y lo consideran erotismo y pornografía. Pero, claro, nos estamos olvidando de casi todo el mundo en la Edad Media, porque claro, no todo el mundo era hombre en la Edad Media, hoy tampoco.
No.
Las mujeres eran normalmente las que creaban este tipo de imágenes, su voz no aparece por ningún sitio, ellas, uh-huh, no se van a considerar que su cuerpo es erótico ni tampoco van a considerar que es obsceno, y sobre todo nos falta también pues mucha gente que pues es homosexual o que no considera el cuerpo femenino erótico por otros motivos, uh-huh, o nos faltaban piezas, ¿no? Uh-huh. Se había mirado desde un prisma como muy estrecho. Uh-huh. Entonces es verdad que al analizarlo un poquito más amplio, y teniendo en cuenta que la sociedad del pasado es diversa como la actual, automáticamente se nos desmontan un poco esas teorías y nos damos cuenta de que efectivamente venimos de una etapa de censura y que esa censura se ha cebado también con ese arte, ¿no? Se ha cebado con eso porque lo consideraban antagónico o completamente opuesto a su manera de pensar.
Bueno, que hoy en día darle con un cincel o con un martillo a cualquiera de estas esculturas es... delito, por ejemplo.
Debería. Debería ser delito.
No se puede actuar así como así, pero bueno.
Sí, sí, efectivamente.
Pues Isabel Mellón, historiadora y doctora en filosofía también, está sobre esto vas a hablar este 15 de noviembre en lo que es la Cultura Echea, la Casa de Cultura de Santa Cruz de Campezo, a las 7 de la tarde, el día 15. Dirigido a toda la ciudadanía, o sea que los que quieran, esto y mucho más, ¿no?
Sí, sí, todo el mundo está invitado, efectivamente, es una conferencia que se llama Sexo y Poder en las Iglesias Románicas Alavesas, uh-huh, y vamos a ir dando pues una panorámica, vamos a partir de la censura que tenemos en época reciente, pero luego pues vamos a analizar muchas de las imágenes de tipo sexual que tenemos en el territorio, y así pues bueno, voy comentando un poquito las últimas investigaciones que he estado realizando, uh-huh, y así voy compartiendo los resultados con las vecinas y vecinos.
Perfecto, gracias, agur.
Agur.